Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
Bueno, y hoy les saludamos desde La Bañeza, que es uno de los lugares sagrados de La Brújula. Tanto que hasta aquí se viene peregrinando Alsina para comprar en Corrado su roscón de Reyes, sin fruta escarchada, porque él es un intransigente de la repostería. Viene el hombre como un penitente cada año. Y así le han puesto allá, su pequeño altar, que hay que ya renovar la foto, ¿eh? La foto ya tiene un tiempo, ¿eh? Bueno, dentro de nada, de dos semanas, ahora hablábamos con el alcalde de La Bañeza, el día 17 va a peregrinar hasta aquí aún mucha más gente, pero para asistir a uno de los carnavales más conocidos de España y más seguidos de España, desde luego. Aquí el carnaval es fiesta de interés turístico nacional. Antes lo elevé yo a interés turístico internacional, pero bueno, todo llegará. Todo llegará. Así que miles de adeptos vienen a disfrutar de la noche bruja y de paso pues ya se quedan a todo lo demás, que es mucho. El más entusiasta ya se queda hasta agosto, hasta las motos. También hablábamos de esa cita con el alcalde, que es el otro gran acontecimiento del circuito urbano por las calles de La Bañeza. Hemos hablado con el alcalde de La Bañeza, que nos ha tratado de explicar qué es exactamente lo que diferencia el carnaval de La Bañeza de otros. Fíjense, aquí es tan vocacional que no se hace por un concurso, no se hace por un mérito. Y incluso la gente siguió disfrazándose cuando esto estaba prohibido. De ahí lo de correr el carnaval, porque aparecían las autoridades y salían pitando, todos embozados, cuando estaba prohibido aquella circunstancia. Bueno, el carnaval, desde luego, es la Semana Santa en La Bañeza, y como La Brújula lleva ya aquí unas cuantas ediciones viniendo por aquí, pues nos sentimos acogidos como en casa. Les agradecemos a todos los amigos de La Bañeza que han venido aquí a la Biblioteca Municipal a asistir a este programa, y si quieren pueden dar un aplauso para que les escuchen desde el resto de España, y así les entra el calor desde aquí.
La Brújula con La Torre.
Bueno, y todos ustedes, los que estén aquí en La Bañeza o los que estén en el resto de España detrás del transistor, sean bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, hoy desde La Bañeza para toda España, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, con todas las secciones y con todos los sospechosos habituales. Vamos ahora con la mascarada nacional. ¿Cuántas veces habrán prometido portavoces socialistas que van a enmendar el fiasco de la ley del sí es sí? La ley del solo sí es sí fue publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de septiembre de 2022. Ha reportado beneficios penales ya a cerca de 340 delincuentes sexuales, decenas de ellos excarcelados prematuramente. No es verdad que sea una minoría de jueces la que esté haciendo una aplicación torticera de la ley. Al menos 11 tribunales superiores de justicia autonómicos y 30 audiencias provinciales han aplicado la ley del sí es sí en beneficio de algún delincuente sexual condenado en firme. Así que no parece que se trate de una interpretación aislada ni minoritaria, como se trató de vender desde un principio desde el Ministerio de la Igualdad. Tantos meses después, la parte socialista asume que no puede seguir sufriendo el desgaste de vivir atrincherado en el error. Porque que esto no era una cuestión de jueces que hacían una aplicación dislocada de la ley, lo entendió el Partido Socialista muy pronto, casi inmediatamente, que fue cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, prometió que si había que corregir algunos aspectos que habían provocado efectos inesperados, así lo harían. El problema es que necesitaban la gallardía política de hacerlo comprometiendo lo que es su coalición de gobierno. Bien, se suele utilizar la metáfora del goteo para referirse al conteo diario de casos de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Sin ser demasiado original, es una metáfora muy útil, porque puede que haya caído ya la gota que ha colmado el vaso. Y se trataría de la puesta prematura en libertad de un violador en Lérida con 17 violaciones en su historial. Y cualquiera puede imaginar cuál es esto que llaman la prognosis de reincidencia de un violador con 17 violaciones. Pues muy elevada. La prognosis de reincidencia, que es la probabilidad de que lo vuelva a hacer. Y esto ya lo advirtió además, instituciones penitenciarias en su informe. Así que ahora sí, sí es sí. Sánchez le ha dicho a sus ministros que difundan la noticia de que con el acuerdo de Podemos o sin el acuerdo de Podemos la ley va a ser reformada.
que es una ley de la que nos sentimos orgullosos, pero que efectivamente tiene algunos efectos que no deseábamos y que vamos a tratar de evitar con esos ajustes.
Desde luego, la corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados.
Y desde el Gobierno vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de las mujeres, que es nuestro objetivo prioritario.
De hecho, puede que sea reformada contando con los votos del Partido Popular, que se opuso en su día a la aprobación de esta ley y que ahora, sin embargo, considera que el mal menor es ponerle un remiendo que al menos apacigüe la alarma social que se ha provocado. Porque a los casos sentenciados se le va a seguir aplicando la lectura más beneficiosa del Código Penal. Eso significa que no se va a frenar el goteo de rebajas y excarcelaciones porque se haga una modificación exprés vía proposición de ley de este texto legal. Lo que ahora propone el PSOE es subir las penas más bajas. Pero Podemos se resiste porque sabe que una enmienda de su ley sería la certificación de un fracaso y una impugnación del proyecto estrella de Irene Montero. Así que los dos partidos de la coalición vuelven a enfrentarse por esta ley. Ya veremos con qué consecuencias. Porque, entre otras cosas, lo que está tratando de hacer circular desde ayer Irene Montero es que el PSOE se ha vencido a la presión de unos poderes reaccionarios, que tratarían de volver al statu quo ante, ¿no?, a la anterior ley, antes de que ella llegara con su texto legal a imponer, al parecer, o a descubrir, el consentimiento. Esta misma tarde, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha dicho que a lo que se oponen es a que se toque la esencia de la ley, que es esto del consentimiento, no a que se modifiquen las penas.
Yo creo que es evidente que vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Creo que lo que está en juego es un avance o un retroceso también en los derechos de las mujeres. Nosotras no vamos a aceptar ninguna propuesta que ponga en duda o que ponga en juego ese modelo de consentimiento. Creemos que esto es una conquista del movimiento feminista de las mujeres de este país.
O sea que en el actual contexto político yo creo que se entiende todo. Lo que está dando a entender la secretaria de Estado de Irene Montero es que está abierta a corregir el desatino de las penas, que es el meollo de la cuestión. Porque el resto es puro relato para salvar la cara, porque nadie en el PSOE ha dicho que se quiera cambiar otra cosa. Ni siquiera nadie está planteando nada parecido. Pero ¿cómo van a quitar el consentimiento de la ley? ¿O cómo van a dejar de que esté en el centro? Esta es la frase fetiche de esta ley. Esto de poner el consentimiento en el centro. Es una frase vacía. De siempre, no de ahora, sino desde que existen los códigos penales, la distinción esencial entre lo que es o no es una violación la marca el consentimiento. ¿Qué si no? Otra cosa es la diferencia en función de las circunstancias que se hacía antes entre el abuso sexual y la agresión sexual, que ambas son violaciones. Y de hecho, esta distinción se hace en una reforma del Código Penal progresista. Lo que pasa es que esa distinción permitía a los jueces afinar más a la hora de condenar, y prueba de ello es que al ampliar el margen discrecional del juez hay condenas, no pocas, unos cientos, 60, nada más hoy, 60, lo que hace un total de unos 340, que se han visto rebajadas. La brecha en la coalición de gobierno es un hecho. El enfrentamiento entre los dos socios de gobierno es un hecho. Ahora hay que ver si Podemos está dispuesto a sobrellevar la desautorización, que es un detalle, en fin, nada marginal. Otro detalle nada marginal. Cuenta en El Independiente Cristina de la Hoz que Yolanda Díaz se ha alineado en esto con el PSOE y que está tratando de convencer a Igualdad de la necesidad de aceptar lo inevitable. Así que la ofensiva reaccionaria que se estaría ensanchando y ensanchando hasta llegar incluso a Izquierda Unida, que por cierto también consideraría necesaria una corrección de la ley, según han indicado ya fuentes de la formación a diversos informadores. En cualquier caso, y a pesar de prestar sus votos para corregir la ley, el PP no se ha privado de señalar una vez más al gobierno responsable del fiasco, con especial dureza, como suele ser habitual, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque, porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres. Y se están rectificando, no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata, a espaldas además de distintos informes.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.